Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros venimos hoy, esta tarde, muy teatreros por aquello de que, acercándonos al viernes, pues la escena ya se mueve mucho. Y de ello vamos a tener un ejemplo para empezar con lo que está por subir a las tablas del Teatro Central en Sevilla. Un montaje a cargo de una compañía catalana que promete ser toda una experiencia de la que ya ha tenido una buena muestra Carlos López, que viene además de allí. Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, nos referimos a la pieza La Calidesa. Narra seis historias protagonizadas por ejemplo, un camionero, dos menores no acompañados, dos amigas de toda la vida, ya mayores, una trabajadora migrante. Y son piezas en torno a la soledad, a las relaciones sociales y familiares, a la amistad, es decir, un poco a la vida, ¿no?
La vida misma.
Un poco a la vida, pero la vida de verdad, a la vida cotidiana de cualquier miércoles. Sí, y de cualquiera.
Persona, sí, sí.
Y en un espacio escénico muy interesante, en el que, digamos, se tira la cuarta pared, con un grupo reducido de espectadores, solamente una docena cada pase, son cinco pases al día. Y comenzaron ayer, van a estar ayer, hoy, mañana y pasado, hasta el sábado.
Vale. Pero con cinco pases.
Cinco pases de una horita.
Vale.
Cinco horas al día.
Echa una peona, es lo que estaba haciendo echa la cuenta ahí, digo pena. Yo,
de hecho, me lo
como la vida misma.
De hecho me lo han dicho, efectivamente.
Como la vida misma, si un retrato de la vida. Claro, totalmente. Bueno, pues empezaremos con la Calidesa, con esa compañía, como decimos, llegada de Cataluña, en un día en el que estamos en vísperas de que también, del que también, ideado desde allí, desde Cataluña, se desarrolla aquí en Andalucía, una nueva edición de ese seminario de artes y educación que lleva a cabo la Fundación La Ciutat Invisible, y que está destinado a docentes y profesionales de la educación para trabajar sobre metodologías que acerquen las artes al sistema educativo y que se usen también pues, como herramientas formativas. Es un seminario con coloquios, con talleres, del que enseguida nos va a hablar también el director de esa fundación organizadora, Joan Margal. De artes nos ocuparemos, en este caso también de artes plásticas, para hablar de la nueva exposición temporal en el Museo Picasso Málaga, que está dedicada a la artista Elena Sins en el décimo aniversario de su muerte. Y hablaremos de libros, de relatos, en este caso al hilo de la celebración a partir de mañana en Almería del Cuentento, que suena a contento, ¿no? Pero con cuento. Cuentento, donde...
Me encanta.
Claro, contento de hablar de cuento. Donde, y de escribir cuento y vivir del cuento. Donde se van a dar cita a algunos autores referentes en esto del relato. Relato en español, el cuento en español. Y bueno, ya hay representantes, pues, tanto andaluces como sudamericanos, ¿no? Porque escriben y hablan en español.
Bien entendido, ¿eh?
Bien entendido, vivir bien entendido. Cuento. Por eso ahí estaba... no era literal. Bueno, pues con todo esto y algunas terminaremos con música, que es como nos gusta hacerlo. En realidad, sí. Acabar con música es lo preferible casi siempre. Aunque en este caso es una propuesta que también incluye teatro, que es con lo que vamos a empezar, ¿no? Con la Calidesa, porque, como nos va a contar también Carlos, hay un artista con un violín inmenso.
Con un violín inmenso, porque de hecho se llama así su nueva propuesta, es Luz Prado, nuestra querida Luz Prado malagueña. Bueno, ya sabemos todo, ¿no? Que ya pues usa, por ejemplo, dos arcos con su violín, entonces hace propuestas siempre como muy novedosas y siempre que trasciende un poco lo que es solo la música. En este caso, pues lo he vuelto a hacer. Y con un violín inmenso, pues nos invita a escuchar y a performar la música, ¿no? Hay personas que ven la música.
Sí.
Bueno, pues ella la transforma en espectáculo escénico, sí. y analiza un poco pues esta relación, un poco o mucho, pues la relación del instrumento con el ejecutante, por ejemplo, con el músico. Ella, por ejemplo, tiene un hombro más abierto que otro por el violín, ¿no?
Claro.
De trabajarlo, ¿no?
Sí, acaba
pues sobre todo eso trabaja esta pieza. Que se ha desarrollado durante una residencia artística y que se va a estrenar mañana en el Teatro Cánovas de Málaga y que se va a representar mañana y pasado en el Cánovas.
Bueno, pues nosotros nos vamos a adelantar con esa charla que mantiene con ella. Y con todo esto y algunas cositas más, nos vamos a poner ya enseguidita en este espacio que realiza Dani Piñero.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
como acabamos de contar, el Teatro Central de Sevilla va a coger hasta este sábado la pieza La Calidesa, de la compañía La Mouflette. Se trata de un montaje que, bueno, decía Carlos, pues incluye 6 cápsulas escénicas con los cuidados, la soledad y las relaciones sociales y emocionales, bueno, pues como hilo conductor.
Como eje, efectivamente. Narra 6 historias protagonizadas por un camionero, 2 menores no acompañados, 2 amigas de toda la vida, ya mayores, y una trabajadora migrante, entre otras. Se ofrecen 5 pases diarios, como hemos dicho, para un grupo reducido de 12 espectadores, además en la sala Manuel Llanes del Central. De hecho, Manuel fue el que vio esta pieza, que se estrenó en el Greg, y decidió programarla. O sea,
sin
que, bueno,
saber que iba a ser en su sala,
sin
la
saber
que le daba su nombre.
Que entonces, que exactamente, que un poco, que poco tiempo después, pero ni un año ha sido, sí, se bautizó, efectivamente. Bueno, pues hoy he podido asistir a estos previos, porque ya va a comenzar, a las 5 ya comienza el primer pase, y charlar con 3 de los protagonistas. Vamos, venga, a escuchar.
Vamos.
Este es el espacio sonoro que acompaña a La Calidesa, este entramado de historias relacionadas en torno a la amistad y a la soledad. Vamos a hablar sobre este asunto con sus responsables, con Vera González. Hola, ¿qué tal, Vera?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Con Tolo Ferrá. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Carlos.
Y con Iñaki Rubio. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola, un placer estar aquí.
Bueno, ellos son, por orden de aparición, pues actriz, codramaturga y coproductora, director, codramaturgo y productor, e Iñaki, compositor y responsable, pues, de todo lo que estamos escuchando, del espacio sonoro. Bueno, estábamos antes charlando, Vera, este espectáculo parece que surge de otro espectáculo vuestro anterior, ¿no?
Sí, es como un paso más de un espectáculo anterior que hicimos, que es La Distancia, Cápsulas de Memoria, que hablaba sobre el tema de la pandemia, de los espacios icónicos de esa historia que vivimos en el 2020, y quisimos como desarrollar un poco el lenguaje que habíamos encontrado de cápsulas, y bueno, creamos La Calidesa, que habla sobre la amistad en contraposición a la soledad, y en diferentes franjas de edad y de espacios de nuestra vida.
¿Son cápsulas que están, digamos, que funcionan independientemente o están interrelacionadas?
En este caso, en La Calidesa, le propusimos a Marta Barceló, que es la dramaturga, la escritora de cada una de las pequeñas historias que están contenidas en esas cápsulas, le pedimos a ella que tratara de enlazarlas. Y hay pequeños enlaces que luego en el espacio sonoro Iñaki ha potenciado y que luego a nivel de atrezo también se ha fomentado para dar una posibilidad al público, a los espectadores que están aquí disfrutando de estas cápsulas, a que puedan enlazarlas de alguna manera. Hay voces que comparten cápsula, hay menciones o pequeñas melodías que tienen que ver con un programa de radio en concreto, Carlos, que se escucha en otro lugar a modo de politono. Entonces hay pequeños toques que las enlazan y le da una capa distinta a como teníamos en La Distancia, que eran historias totalmente independientes.
La radio como refugio, eso me gusta mucho.
Sí, una de las historias es un programa de radio que justamente habla de la soledad nocturna de esos trabajadores que están, en este caso, de un camionero en la carretera y que utiliza la radio como lugar de encuentro y para poder hablar sobre su vida y encontrar otras personas al otro lado a ciertas horas de la noche que no hay nadie.
Esta es una de las historias, este camionero nocturno que hace su ruta de noche, pero hay otras historias, por ejemplo, esta trabajadora inmigrante que cuida de los demás pero no tiene tiempo para cuidar de sus propios hijos, ¿no?
Exactamente, de hecho, aquí el contraste es que estamos es un fin de año y la señora mayor, que es la propietaria de esta vivienda, que no puede cuidarse de sí misma y necesita de esta persona que la cuide, tiene a su hijo viviendo fuera de España. Entonces, esa soledad viene porque su propia familia ya no vive con ella. Y esta cuidadora no tiene la posibilidad de cuidar de su hijo, que vive todavía en Sudamérica, en Costa Rica en concreto. Entonces, claro, es muy doloroso ver esa situación, pero al mismo tiempo de esa propia relación surge como una nueva amistad, ¿no? Es decir, no tenemos a nuestra familia, pero conformamos en cierta manera un pequeño núcleo familiar.
También hay otra historia, vamos a describirlas todas. muy interesante, ¿no? Que es esta, son estas aplicaciones para encontrar a alguien al otro lado, ¿no?
Sí, en realidad todas las historias cogimos, nos basamos en noticias que íbamos cogiendo de prensa, y esta en concreto fue una noticia que encontramos de Estados Unidos, de una aplicación que servía para alquilar amigos. Y basándonos en esa noticia, creamos un dispositivo en el que tú te metes, te hace un pequeño cuestionario y al final del todo... Bueno, no voy a desvelar.
No desvelemos. Pero ya me parece terrible que exista una aplicación para alquilar amigos. Sí. O sea, es que alquilar es un verbo horrible ahí, ¿eh?
Creo que es alquilar y amigos no son compatibles, como...
No conjuga eso.
No conjuga. No, pero bueno, lo juegan así.
Sí, es que es más terrible. También hay otra centrada en los menas, ¿no? ¿Queréis ofrecer otra mirada?
Es una mirada muy distinta desde el punto de vista de que la palabra mena ya directamente convierte a un ser humano, en este caso además un niño, una niña, en algo, en una cosa, que no tiene nombre, que no tiene personalidad física. Y en este caso concreto es un niño real, que lo que quiere es que no le expulsen, es no ser expulsado, porque tiene que cuidar de su hermano, que es todavía más pequeño que él, y él está en esa franja de edad en la que o le expulsan o se queda y puede cuidar del pequeño. Y sin embargo, el pequeño, que no tiene todavía los 16, sí se va a quedar de acogida. Entonces la situación es ponerte en otro lugar. Y también con un personaje que aparece allí, que es el radiólogo, que tiene la función de a través de una radiografía de su mano comprobar si tiene esos 16 años. Es una situación que pasa.
Es terrible, me parece eso.
Sí, es terrible. Y al mismo tiempo la persona que está haciendo esa radiografía no tiene las capacidades psicológicas como para tratar este tema. Entonces hay una mercantilización de esa situación. Que bueno, apela un poco a la empatía, es donde apelamos en concreto en esta pieza.
Es que si eso se supiera, o sea, si la ciudadanía en general supiese esas cosas, ¿no? Que se hacen radiografía para saber la edad de la gente, de los chiquillos.
Tal cual. Es eso, al final la posición de los huesos y cómo estén configurados determina fisiológicamente si esa persona tiene los 16 o no los tiene. Y es muy ambigua, y podríamos estar hablando de que a lo mejor se están haciendo expulsiones de menores que todavía no lo tienen, pero su cuerpo está prácticamente configurado para tenerlo. Entonces es muy delicado.
Mi niño tiene 17 años y me saca dos cabezas, claro. Sí. Es que es muy complicado, ¿no? Hay otro tema más bonito, digamos, que son estas amistades que duran toda la vida, desde pequeños, ¿no?
Sí, hay una de las historias que cuenta eso, dos amigas que se conocen en la escuela y que continúan siendo amigas durante toda la vida, y de pronto cuando son ya mayores con 70, 80 años y se encuentran solas porque sus parejas han fallecido o ya no están con ellas, deciden, ¿por qué no?, ir a vivir juntas, ¿no? Porque ya siguen allí.
Eso se llama ahora co-living, ¿no?
Es un co-living, sí.
Es irse a vivir juntos, ¿no?, de toda la vida.
Sí.
Bueno, creo que me falta alguna historia.
Sí, te faltaría por desarrollar la carta.
La carta que la tenemos aquí detrás.
Aquí la noticia que le pasamos a Marta, porque nosotros a nivel de producción preparamos un dossier a partir de noticias y dimos la libertad de creación a Marta Barceló. Y le dijimos, hay un tema con el tema de las amistades imaginarias, con personas que tienen algún tipo de necesidad psicológica, sin que tenga por qué tener una etiqueta, ¿no? Y en este caso ella nos planteó el hablar de un amigo imaginario, de un niño que tiene un amigo. Y esta historia habla justo de esto, de un niño que se está, en este caso, despidiendo de este personaje, de este amigo imaginario.
Estamos escuchando el espacio sonoro que es tan evocador, que nos mete de lleno en la historia. Iñaki, ¿dónde has buceado? Quizás a lo mejor en tu propia experiencia.
Pues no, realmente esto, como ya han dicho mis compañeros, esto nace del proyecto previo, la distancia, y esto es como elevarlo.
Sí, pero quiero decir, para componer, no sé, ¿has pensado en algún amigo tuyo, en alguna amiga?
La verdad es que el proceso fue bastante intenso, bastante rápido, y me pilló siendo padre primerizo con un bebé de 7 meses, así que invertía las noches mi estudio, las madrugadas directamente, en componer. Así que me encantaría decirte, sí, había una inspiración, lo que había era una necesidad de aprovechar cada segundo que tenía rezando para que la niña no se despertara en medio de la noche, me pillara en mitad de una grabación, por ejemplo. Así que, nada, me recuerda a unas palabras de... Yo soy fan, aunque ya en paz descanse, de Jerry Goldsmith, y Jerry Goldsmith lo que decía es que no hay inspiración. Tú lo que tienes que tener es el tiempo y el espacio para sentarte a componer, y ahí llega. No viene de fuera, ¿no? Y esto es el mejor ejemplo. O sea, los minutos que tenía yo para componer es que era eso, ¿no? Y cuando ya estaba amaneciendo tenía que irme a la cama a dormir 2 horas, porque es que lo que fue, lo que dormimos en todo este proceso hasta que estrenamos. Así que la inspiración fue la necesidad de acabar el trabajo.
Tienes toda mi solidaridad, he pasado por ahí. También te digo que luego pasa el tiempo y lo echas de menos, ¿eh?
Me puedo imaginar que lo puedo echar de menos, y se nota que pasa muy rápido. Tiene ya 2 años y 4 meses y parece increíble que haya pasado tan rápido.
Bueno, está el escenario dispuesto en torno a un círculo, no vamos a hacer spoiler, insistimos, pero bueno, en torno, digamos, a un círculo con distintos dispositivos. ¿Por qué lo habéis diseñado así?
Pues mira, para nosotros el lenguaje de encapsular historias es lo que le da sentido a este proyecto, ¿no? Empezó con la distancia, que se llama la distancia Cápsulas de Memoria, continuó con la Calidasa, con este formato de cápsulas, y luego lo evolucionamos también hacia otro tipo de público con Cuento de Navidad encapsulando a Dickens. Ese concepto de encapsular, de meter historias dentro de pequeños teatros para muy pocas personas, genera una intimidad muy especial. Entonces, claro, es un dispositivo en el que entran 12 personas y tienen que compartir esa intimidad. 12 personas que no se conocen, no es un grupo. Y es muy bonito ver cómo van intercambiando posiciones para ver todas las historias. Entonces, esta disposición radial en torno a un círculo, un poco un hexágono, también jugamos con esa forma, nos permite que el público se vaya al centro, se vean, reconozcan las caras, esa mirada con el otro, y luego vayan a los extremos para realizar, para poder disfrutar de cada historia sin perder la intimidad que necesita cada una de estas cápsulas.
Hay otra cuestión interesante, que es que creo que son 5 representaciones, ¿no?, por jornada. Es decir, no sé si eso requiere de un desgaste emocional, si tiene precio eso.
Bueno, un precio. es muy intenso. Para nosotros 3 es muy intenso. Al final son 5 horas de espectáculo en las que, aparte de, bueno, yo pongo la voz de la Calidasa, aparte de toda esa parte actoral, tanto Tolo como Iñaki están pendientes absolutamente todo el rato de que toda la parte técnica, que es muy muy compleja, esté funcionando, y bueno, son 5 horas de para nosotros muy intensas también por la energía que se genera en todo el espectáculo, entre el público, ¿no? El dispositivo también favorece las conexiones entre las personas que están aquí dentro haciéndolo, ¿no? Y todo eso es delicado, y nosotros estamos un poco acompañando al viaje.
Es una emoción que se sostiene durante todas esas horas, y es compartida con el público y entre nosotros 3, más esa tensión también a nivel técnico de que al final es un espectáculo que tiene 7 espectáculos. Es como estar lanzando las órdenes a 7 teatros a la vez, pequeños, pero a 7. Entonces, la cantidad de cosas que pueden pasar son...
No te puedes despistar ni un segundo.
Ni un segundo. Y además es un espectáculo que se puede hacer en 3 idiomas a la vez. O sea, el público puede elegir si lo quiere en catalán, en castellano o en inglés. Y todo el dispositivo te sigue. Entonces, aquí la programación ha sido de Iñaki, que es una verdadera locura lo que ha hecho. Pero claro, eso es, para nosotros es tensión que hay que sostener. Y
nos gusta llamarlo circo audiovisual sin red. O sea, cuando te comienza el espectáculo estás con esta sensación de estar haciendo circo, ¿no?, pero sin red. O sea, que todo puede ser un desastre o puede ser una maravilla.
Bueno, porque ¿cómo se mantiene este equilibrio, valga la redundancia, con la metáfora circense, sin caerte? Porque hay que estar tan pendiente, hay que tener esa precisión.
Pues mira, no te voy a engañar, hay una buena parte de fe directamente, es como un salto al vacío, porque en algunos pequeños momentos no hay plan B. En otros sí, pero en otros no hay plan B. Y entonces Vera lo define muy bien como una especie de calma chicha, ¿no? Donde tú dices, ah, todo está muy tranquilo, la gente está conectada, lo está disfrutando mucho, pero tú estás por ahí con el culo apretado diciendo, Dios mío, que no falle nada porque no hay plan B en este momento. Luego sí, pero en este momento no, ¿no? Así que es que eso, circo audiovisual sin... Lo bueno es que el espectador no lo siente así para nada. Lo siente como algo muy fluido, muy tranquilo, como que todo está muy bien y es fácil.
Me mencionabas antes, Vera, que los espectadores entran en la historia o en las historias y se crea como un ambiente, un clima, vamos a decir, especial, ¿no?
Sí, ese hexágono que hay en el centro es la calidesa, que es la que va guiando y la que va haciendo que el público interactúe entre ellos. Es verdad que hay un guión escrito, pero depende mucho de los grupos, nosotros vamos, la calidesa va cambiando y va jugando con ellos. Entonces hay todo este, hay que estar muy atento a todas las reacciones, que es lo que les pasa, dónde están, entran en los juegos, no hay que pasar a otra cosa. Entonces hay todo un baile con el público que al final estamos los tres, porque verdad que yo estoy en la voz, pero ellos están pendientes, porque si a mí se me escapa algo, me lo dicen corriendo, esta persona no ha llegado, hay que esperar, estamos ahí.
¿No hay un momento, digamos, una historia que esté por encima del resto?
Ayer una persona de público justo me decía, ostras, es que te vas con la sensación de que a uno le toca una y a otro le toca otra un poco más. Dice, a mí me han tocado dos en concreto, porque le ha recordado cosas. Entonces, claro, al final son... es esa parte de empatía que el espectador siente con un espectáculo, con una obra de teatro, con una película, con una historia en general, depende de tus propias vivencias. Y en este caso, pues pasa un poco lo mismo. Antes, cuando has llegado, la soledad es un tema en el que a todos en algún momento nos puede llegar o nos ha llegado, momentos en los que estás rodeadísimo de gente, pero tú te sientes sola. Y estas historias lo que hacen es conectar, en cierto modo, con tus propias vivencias. Así que depende un poco. Están muy equilibradas, genera emociones distintas, además cada una se cuenta con un juego tecnológico diferente, con lo cual al final depende de tus propias vivencias, te irán más con una o con otra, pero está muy equilibrado a nivel de creación, ya depende de la percepción y recepción del espectador.
Pinta muy bien, no lo he visto todavía, pero por lo que me habéis contado, el sonido, la música, este espacio sonoro, el espacio escénico, que te centra tanto también, ¿no?, en lo que se va a contar, la verdad es que está muy bien. Hasta el día 31 aquí en el Central, sí, si no me equivoco.
Todas las tardes hay 5 pases, de 5 a 9 de la noche, cada hora hay un pase. Y eso es muy especial porque es una experiencia muy diferente, es para 12 personas. Y te aseguro que la intimidad que se genera aquí es... no es fácil de encontrar en otros espectáculos.
¿Vais a estar en otras plazas de Andalucía, además de Sevilla?
De momento no, con ganas de poder girar dentro de lo que es la red andaluza. Las próximas fechas que tenemos son Tarragona y Galicia. Entonces eso es como lo más próximo todavía.
¿Hacemos un llamamiento a los programadores andaluces?
Sí, que sobre todo llamamiento para que vengan a verlo. Aquí estamos esperando.
Que lo vean. Sí. Porque es un espectáculo que es verdad que a nivel de programación, cuando nos vio Manuel, cuando nos vio Manolo en el Grec, que fue cuando lo estrenamos, se quedó impregnado de esa emoción. Y cuando nos llamó el año pasado para decir, oye, quiero que vengáis a nuestro teatro, y estamos en una sala a la que le han puesto su nombre debido a todos los años que él ha estado aquí dedicando tanto cariño, ¿no? Entonces estar aquí en su sala y saber que va a venir a verlo y que encuentre las diferencias también por el espectáculo que ha ido evolucionando, nos hace mucha ilusión.
Y a nosotros también. Recordamos, La Calidesa estuvo ayer, estará hoy, estará mañana viernes y el sábado, con 5 pases a partir de las 5 de la tarde. Es decir, que tenemos un montón de opciones. O sea, no se puede decir de que no, que decía que. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti, Carlos.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues antes de seguir con más teatro, con más artes escénicas, nos vamos a ir al cine, porque en la antesala de los premios Carmen, que recordamos que se entregan ya este sábado en Granada, la Academia de Cine de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento Granadino, quiere rendir homenaje esta tarde a las 8 en el Centro García Lorca al cineasta, inventor, pensador y creador experimental español que fue José Valdelomar. El granadino fue una de las figuras más singulares y visionarias del audiovisual del siglo XX y lo van a homenajear con la proyección Tríptico Elemental de España, que fue el último proyecto cinematográfico que abordó. La presidenta de la Academia de Cine Andaluza habla de llevar estas actividades al público.
Es una manera de acercar, sobre todo, de acercar a la ciudadanía el cine de otra manera, que no sea solamente en las salas de cine, que es muy importante, pero es una manera de acercar a los creadores, a los que hacen las películas, a aquellos que, bueno, pues que día a día formamos parte de esa cultura y que tú, como sabes bien, es importante también para la sociedad, sobre todo en los tiempos que vivimos.
Y volvemos a las artes escénicas, ahora también en el ámbito educativo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Mañana viernes comienza en Sevilla el seminario sobre artes y educación que organiza la Fundación La Ciutat Invisible y vamos a hablar con su director, con Joan Margal, que ya nos atiende, bueno, de camino para Sevilla. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, regresa este encuentro, decimos, a Sevilla después de una edición, bueno, experiencia ya, una pasada edición que fue muy bien, la verdad. Para esta, ¿sigue todavía abierta la inscripción? ¿Qué acogida está teniendo, Joan?
Sí, bueno, ya es la quinta edición de este seminario que hacemos en Sevilla y la verdad es que también nos está funcionando mucho las inscripciones. Tenemos cerca de 60 personas apuntadas y aún estos últimos días sigue habiendo interés, pese a que es verdad que tenemos gente de toda España y el tema del
transporte, comunicación, ¿no? Claro.
Por desgracia, por el tráfico accidente en Alamús no es fácil y hemos tenido algunas bajas de última hora de gente que no ha podido, ¿no? Tener una alternativa al AVE. Pese a todo, pues bueno, cerca de 60 personas están inscritas y será un gran fin de semana sin ninguna duda.
De eso te voy a preguntar precisamente si se había visto afectada, ¿no?, este año la edición, la participación, la llegada de interesados en participar.
Sí, nosotros tenemos participantes de toda España, claro. Sobre todo de Sevilla y de Andalucía, pero también de Madrid, de Valencia, ¿no? Tenemos de las Islas Canarias. Que no hay problema porque llegan en avión, sí. Pero es cierto que estos últimos días pues hemos tenido alguna baja de gente que no ha podido coger el vuelo, o bien porque no hay posibilidad de vuelo, o porque están también los vuelos muy caros, ¿no? Por el hecho de que hay mucha demanda y al final tenemos pues estudiantes y profesionales del mundo de la cultura y la educación que según qué precios no se pueden permitir, ¿no? Por tanto, ha habido alguna baja a última hora, pero bueno, ya te digo que tenemos cerca de 60 inscripciones y por tanto se va a desarrollar con total normalidad.
Van a ser, bueno, 3 días ya desde mañana, que tienen, bueno, en este seminario, que tiene un objetivo muy claro, que es el de aportar herramientas y metodología de educación artística para los profesionales de la enseñanza, a los docentes que a los que está dirigido, ¿no? Porque, claro, las artes tienen que estar presentes en la educación y hay que saber cómo acercarse a ellas, ¿no? Cómo crear interés sobre ellas y cómo transmitirlo, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos estudios ya científicos, ¿no?, que avalan el hecho que las artes, y sobre todo las artes escénicas, son una herramienta muy poderosa para la educación. Hay muchos países ya, como es el caso de Portugal, ¿no?, o de Francia, o de misma España, en que varias comunidades ya hay proyectos que van en esta línea. Y por tanto nosotros creíamos que era interesante que los profesionales de la educación, de la cultura, artistas en general, tuvieran también esta formación. Nosotros intentamos dar herramientas, no es un seminario eminentemente práctico, hay una parte teórica, hay una parte teórica, pero sobre todo es práctica.
Pretendemos dar
herramientas a los profesionales de la educación y la cultura para que luego en sus puestos de trabajo, sobre todo los educativos, nos puedan pues educar, ¿no?, utilizando las artes escénicas pues como elemento central para, pues bueno, en un momento en que la educación está en el centro del debate público, ¿no? Cómo mejoramos la educación y cómo mejoramos ratios y cómo mejoramos al final pues las nuevas generaciones que están subiendo.
Bueno, el lema y el título de este seminario es Creer, Aprender, Participar, ¿no? Ahí en ese título, en esas tres palabras está, bueno, pues muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que persigue este seminario, ¿no?
Sí, es evidente, ¿no? Que que además siempre la participación en este seminario es de gente muy diferente,
claro,
de muchos ámbitos diferentes y con experiencias muy diferentes, ¿no? Por tanto, se puede aprender mucho, aprendemos todos de todos. Aquí no hay una gente que forma y una gente que aprende, sino que se aprende de todos con todos, con muchas muchas experiencias pues en el aula, fuera del aula, a nivel educativo, a nivel artístico, y creemos que bueno, que la suma de todas estas experiencias puede hacer que surjan unos proyectos muy interesantes.
Además, los derechos culturales están en el centro, ¿no?, de los procesos formativos, ¿no?
Sí. De hecho, pues esta ley de derechos culturales, ¿no?, que ha aprobado el Ministerio de Cultura, pues es una buena noticia, va en esta línea, se está trabajando, es evidente, ¿no?, que todos tenemos derecho a la cultura, a la participación cultural a lo largo de la vida, uh-huh. Porque a veces esto no se dice demasiado, ¿no? A lo largo de la vida, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho al acceso a la cultura, y nosotros, pues, como especialistas que somos en educar a través de las artes escénicas en las escuelas, pues intentamos dar pues nuestra perspectiva de cómo se debería hacer.
Uh-huh. Educar a través de los derechos culturales es el título, además del coloquio inaugural, ¿no?, el que va a tener lugar ya mañana en el Teatro Alameda, bueno, ahí con la comisaria adjunta, ¿no?, que es Sara Barriga, ¿no?
Sí, de hecho, Portugal, conjuntamente con Francia, pero bueno, uh-huh, nos queda más cerca Portugal, está desde hace ya unos años desarrollando un Plan Nacional de las Artes a nivel de todo el país, que es muy interesante, con perspectivas, pues, con éxitos ya que son palpables. Y de hecho Sara es la adjunta al director, y Sara además es una persona que habla mucho de las escuelas, habla mucho de cómo educar a una edad muy temprana, siempre pone pues la educación en las escuelas en el centro, habla mucho de la juventud, y creo que será muy interesante conocer cómo es la experiencia en Portugal, qué les está funcionando y qué podemos hacer para que aquí, pues, algunas cosas de las que están desarrollando en Portugal se puedan aplicar también.
Uh-huh. Ahí estará la artista Sara Barriga, también estará la directora del Mercado de las Flores, ¿no? La directora general, sí, de Derechos Culturales también, ¿no?, que será quien modere, ¿no?
Sí, al final,
una mesa muy femenina.
Que hablar sobre derechos culturales, que la directora general de Derechos Culturales. Uh-huh. Y María José Cifuentes, pues es la nueva directora del Mercado de las Flores en Barcelona, que es un centro de artes escénicas especializado en danza en Barcelona. Ella ha asumido la dirección hace poco, es chilena, uh-huh, y tiene mucha experiencia en Chile, profesional, pues educando también a través de las artes escénicas. Y nos parece también pues que conocer qué está planeando desde el Mercado de las Flores, desde este centro como directora, para llegar a otros públicos que no sea el público de siempre, nos parece interesante, y por eso la invitamos también.
Uh-huh. A esa charla, como decimos, que está abierta a todo el público, pues con estas mujeres que son referentes internacionales en políticas culturales, en mediación, en pedagogía crítica, que van a hablar también, bueno, de los desafíos actuales de las escuelas, que ¿cuáles son principalmente, Joan, esos desafíos?
Bueno, pues la verdad es que todo el tema de las políticas educativas están muy en el centro del debate, ¿no? Estamos en un momento en que algunos resultados, ¿no?, en los estudios PISA, pues nos dejan en mal lugar. Uh-huh. Hay mucho debate. Al final no hay una conclusión muy clara, ¿no? Porque grandes especialistas te dicen cosas muy diferentes.
Diferente, claro. Contrapuesta.
Nosotros no tenemos la solución, ¿no? Porque estamos hablando de políticas muy transversales que deben acoger a muchos sectores, pero sí que por nuestra experiencia sabemos que las artes ayudan, ¿no?, a que esta educación sea más sencilla, sea más aplicable, ¿no? Nosotros, uh-huh, por ejemplo, desarrollamos un taller para enseñar álgebra, ¿no?, a través, sí, de las artes escénicas, ¿no? Uh-huh. Que a veces cuando hablamos de esto parece que, bueno, vas a la escuela, al instituto, haces una clase de danza y ya está, ¿no? Uh-huh. Pues no, desarrollamos con una artista valenciana un taller para enseñar álgebra en matemáticas, pues, utilizando las artes escénicas y el, uh-huh, movimiento en un espacio determinado, uh-huh, movimientos determinados y fue muy interesante, ¿no? Por tanto, bueno, en eso estamos.
Bueno, decíamos que la inauguración en el Teatro Alameda, el seminario también se desarrolla en Santa Clara, en el Espacio Santa Clara, en la Casa de la Sirena, porque bueno, tienen lugar esos talleres, hay dos talleres en concreto, ahí se forman, aquí se forman grupos de trabajo, ¿no?
Sí. El coloquio inaugural está abierto a todo el mundo, no, ¿sí? No se tiene que pagar, por tanto, mañana viernes a las 5:30 en Teatro Alameda todo el mundo está invitado, todos los oyentes que nos están escuchando. Y luego los talleres del sábado y del domingo sí que ya son de pago.
Claro.
Abrimos varios grupos de trabajo muy heterogéneos que van pasando por todos los talleristas. Ajá. Por tanto, cada alumno inscrito formará parte de un grupo y participará en todos los talleres,
claro.
Y luego hay un espacio de mediación al final de cada taller para bajar a la práctica, para aterrizar todo aquello que hemos aprendido, ¿no? Durante los talleres duran dos horas y media, luego hay un espacio de una hora de mediación con una profesional de la mediación cultural que en un trabajo en grupo pues se va a concluir qué podemos aprovechar en nuestro día a día, ¿no? Para aplicar aquello que hemos aprendido en los casos prácticos que afectan a cada alumno.
O sea, los talleres hay distintas disciplinas, está la música, la danza, el movimiento corporal, la poesía, todo adaptado a la educación. Esos son los talleres de sábado y domingo por la mañana. Luego están esos otros de mediación, ¿no?, que decías también, y que es esa puesta en común, digamos, ¿no?, que tienen ya después todos, ¿no?
Sí. Además, el sábado por la tarde hay un espacio compartido que llamamos... con experiencias con artistas y profesionales de Sevilla y de Andalucía. También queríamos saber cómo está, ¿no?, el sector aquí en Andalucía, en Sevilla. Y por tanto también conoceremos a experiencias prácticas y proyectos, algunos de los cuales han nacido de alumnos que han participado en el seminario. Por tanto será interesante saber también cómo se ha desarrollado, ¿no?, pues toda esta experiencia acumulada a lo largo de los años.
Claro, proyectos que nacieron, como dices, de alumnos del seminario que han pasado por otras ediciones, pero que ya son una realidad, ¿no? El proyecto ya se ha materializado, ¿no?, y está dando resultados, ¿no?, que de lo que se trata, ¿no?, de ver que funciona, ¿no?, todo esto que se habla en la teoría, ¿no?, también. Bueno, pues como decimos, esa es la programación que hay a partir ya de mañana y hasta la mañana del domingo, ¿no?, que será cuando finalice. Todavía está la inscripción, como me decía Joan Margal, está abierta. Se puede inscribir a través del enlace, ¿no?, de las www.ciudadinvisible.org, ¿no?
Correcto.
Y bueno, la inscripción, bueno, está limitado el aforo, 80 participantes, decía que vais por unos 60 y algo.
Sí.
Y que la inscripción para lo que son los talleres prácticos es de 63 euros, no la hemos dicho. Bueno, cuenta, decimos también, este seminario con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y de CEMOS 98, ¿no?, también, por ejemplo, entre otras entidades, ¿no?
Sí, al final el seminario funciona porque se trabaja en equipo, claro, con gente que sabe mucho. Y en Sevilla,
y aporta, claro.
Sevilla siempre se ha mostrado pues muy favorable a este seminario, nos ha ayudado en todo. El Teatro Alameda nos pone todas las facilidades posibles, trabajamos con la Replanea, trabajamos con CEMOS 98, por tanto con partners aquí en Sevilla y en Andalucía que son muy potentes. Y de hecho, si funciona también el seminario, es porque hay grandes profesionales que lo ponen muy fácil.
Bueno, pues este es la quinta edición, decíamos, ¿no?, de este seminario. Empieza mañana y, bueno, esperamos que vaya todo muy bien y hablaremos ya también del sexto. Pues muchísimas gracias, Joan.
A ver si es sexto, perfecto.
Muchísimas gracias, Joan Margal, director de la Fundación de la Ciudad Invisible. Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Bueno, y siguiendo con artes escénicas y con educación, contamos que la Sala Teatro La Paca, en el Boulevard de Jaén, inaugura desde hoy la obra Lorca Perdida, destinada a alumnado de institutos de secundaria de la ciudad. Son cuatro funciones para despertar mentes críticas, las conciencias y formar en tolerancia. Es una manera de sembrar también el gusanillo del teatro entre la juventud de Jaén, con la esperanza puesta en que germinen grandes actores de la escena teatral. Hablando pues de un clásico de todos los tiempos, como es el poeta granadino, el poeta que más calles tiene en todo el país. Mari Carmen Gámez es la fundadora de Teatro La Paca.
alguien que tiene una sesión de espiritismo con Lorca, con el mismo Lorca, ¿eh? Como un pequeño thriller en el que hay una protagonista a la que no sabemos qué le ocurre, pero que hace como un encuentro simbólico y un viaje por un recorrido de lo que Lorca pudo sentir al hacer una serie de su obra emblemática, ¿no? El hablar de la identidad, la libertad, la diversidad y la lucha contra la intolerancia.
Bueno, pues teatro, como decimos ahí, destinado a los más jóvenes. Y los mejores autores de cuentos, de relatos, de cuento en español, se dan cita ya desde hoy en Almería, en la iniciativa llamada Cuentento, ahí haciendo ese juego de palabras con la felicidad y con el cuento y con contar. Una actividad en la que participan muchos autores que han pasado por aquí, por el programa, con sus últimos libros de relatos, como nos cuenta Carlos Juan.
Autores como Marcelo Luján, Rodrigo Blanco Calderón, Irene Reyes Noguerol, Juan Carlos Méndez Guédez, Valeria Correa Fiz o Esther Bendaán reivindican todos ellos la vitalidad del cuento y desde luego su validez plena como género literario. Carlos Santos es prescriptor.
El cuento, el relato breve, condensa todas las esencias de la literatura. Es literatura mayor, es literatura con mayúsculas. Y la literatura ahora mismo es más necesaria también que nunca. Hay momentos en la historia de la humanidad en los que nos viene muy bien que los artistas, los creadores, los escritores nos recuerden quiénes somos.
Algunos cuentos comienzan con la frase "érase una vez". No sabemos si se oirá o no se oirá en el evento que comienza ahora. Comienza hoy, de hecho, a las 6:30 de la tarde, las voces de Esther Bendaán y Ricardo Menéndez Salmón. Está organizado por la editorial Almeriense Confluencias y patrocinado por el Ministerio de Cultura.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y hoy nos estamos ocupando, como estáis viendo, mucho de las artes escénicas, pero no todo son artes escénicas. También nos tenemos que ocupar de las artes plásticas, hablando ahora pues de una muestra, de una exposición. Elena Sins, Antígona, este es el nombre de la nueva exposición temporal que se inaugura este viernes, mañana ya en el Museo Picasso en Málaga. En esta muestra se reúnen dos de las últimas obras de la artista conceptual española, coincidiendo esta muestra con el 10º aniversario del fallecimiento de la artista. Informa desde Málaga, Eduardo Ramos.
Se trata de una muestra dedicada a una figura clave del arte conceptual español, reconocida por su rigor formal y su exploración de los lenguajes matemáticos, poéticos o visuales. El Museo Picasso Málaga rinde homenaje a Elena Sins, invitando a conocer su obra final, la instalación Antígona, perteneciente al Museo Reina Sofía. Escuchamos a Miguel López Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga y comisario de esta exposición.
Una escultura que curiosamente conecta su trayectoria vital y artística con su origen. Su origen es el algoritmo, es la programación, es la poesía concreta, la poesía experimental hecha con una mecanografía, con una máquina de escribir. Y al final de su vida decide recuperar la palabra y la forma de la letra como un espacio arquitectónico o escultórico. Y es sorprendente que ella hiciera esta lectura de Antígona.
La artista recibió en 2006 la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes del Gobierno de España y en el 2011 el Premio Nacional de Artes Plásticas.
Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Estoy cansado, estoy hecho un lío.
Bueno, contábamos que estamos en la antesala de los premios Carmen, que se van a entregar este sábado en Granada, y también otros premios, los premios de la música independiente, están por celebrarse en esta primavera y se van a celebrar por primera vez en Andalucía. Eso va a ser en Córdoba, el 25 de marzo, en el Gran Teatro de Córdoba, en una gala con galardones en 23 categorías musicales y que va a contar, bueno, pues con 7 actuaciones en directo. Habla la presidenta de la Unión Fonográfica Independiente, María Pellicer.
Habrá una alfombra roja, será fuera del teatro, entonces toda la gente de Córdoba se podrá acercar para, bueno, pues para ver a la gente, a los artistas que vengan, a los nominados, a las actuaciones.
Bueno, los nominados se conocerán el 4 de marzo, será cuando se dará la lista de los candidatos, todo esto para dar visibilidad a una música que vemos que cada vez tiene más adeptos, que tiene más cuota de mercado, pues gracias a las redes sociales, sí, sí. Sobre todo, ¿verdad? Y a las plataformas digitales.
Bueno, a las redes sociales, a las plataformas digitales, y a la sala, no hay que olvidar la sala y, bueno, un público fiel. Yo conozco a una persona que está en el jurado.
¿Ah, sí?
Sí.
Está muy, muy cerca, cerca, muy cerca.
Cercanísimo.
Cerca mía, ahora mismo.
Sí, cercanérrimo.
Y cerca de ti no te diga, bueno, no te digo. Digo ya. En tu mismidad. Bueno, pues mira, mira, era información.
Y además, mira, Quentin ganó un premio el año pasado.
También,
en esto,
Quentin Gá, que es el que estamos
Quentin
Gá,
sí.
escuchando.
Quintín Varga, nuestro querido Quintín Varga, cantó... bueno, no lo cantó, pero sí ganó uno de los premios.
Bueno, pues como decimos, se van a entregar el 25 de marzo en esa gala. Vamos a saber los nominados el 4 de marzo. Y como estábamos comentando, ¿no? Y comenta también la presidenta de la Unión Fonográfica Independiente, María Pellicer, están ganando cada vez más mercado, pues eso, por ese empuje, ¿no?, de las redes sociales que decíamos y de las plataformas digitales. La escuchamos.
Dando visibilidad a una música que cada vez está cogiendo mucho más cuota de mercado, que cada vez se está haciendo más accesible, ¿no? Afortunadamente ahora, bueno, pues las redes sociales y las plataformas digitales, cuando se utilizan bien, pues permiten que, pues bueno, que todo el mundo tenga acceso a escuchar la música que quiere, ¿no?
Bueno, y hablando de música independiente, vamos a hablar del mítico Lemon Rock de Granada.
Granada, sí,
totalmente, porque después de la gastronomía y de la música, ahora se adentra en un nuevo ciclo que tiene la palabra como protagonista. Esto se ha dado en llamar el Lemon Wars. Y va a comenzar este mismo sábado a las 12:30, mediodía, con un invitado de lujo como es el escritor y poeta Andrés Neumann, que esto de la palabra sabe bastante.
Hombre, sabe bastante, sí.
Y es que, bueno, el Lemon quiere ser también un hogar de la palabra habitada, de la palabra hablada, así que cada dos meses este espacio será un punto de encuentro y de debate sobre la obra y la vida de personajes, de personalidades destacadas en la cultura granadina. No solo habrá invitados del ámbito literario, llevarán también de otros ámbitos para darle a todo esto, pues bueno, pues una variedad. Y después, tras un breve receso ya en verano, como se suele hacer en septiembre, cuando se vuelva de las vacaciones, tocará música incluyendo también el flamenco, ¿no? La programación avanzada de esta sala, que es una sala señera, ¿no? De la escena musical y cultural, ¿no? Granadina. Y empezamos
un epicentro.
Sí, totalmente,
cultural.
Totalmente. Y empezábamos hablando y hemos escuchado a Joan Margal, ¿no? Hablando de ese seminario de artes escénicas y de educación, que va a dar comienza mañana en Sevilla, y precisamente también allí en el Teatro de la Maestranza va a coger un total de 5 funciones de la ópera de cámara María Estuardo, que están dirigidas tanto a público familiar como a centros educativos. Esto va a ser entre los días 1, 2 y 3 de febrero en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Es una producción de la Fundación Teatro Joven, de La Joven, una ópera de cámara concebida especialmente para jóvenes audiencias, con texto de Irma Correa, a partir de la célebre biografía de Stefan Zweig, con música original de Mater Hanesy. Bueno, pues nos vamos a ir ahora ya directamente, ¿no?, los minutitos que nos quedan para hablar de ese espectáculo que decíamos de con ese violín imponente, ¿no?, que nos traía pues Luz Prado, ¿no?, al Teatro Cánovas a Málaga.
Exactamente, se trata de un espectáculo que se titula Un violín inmenso. Vamos a hablar ya con Luz Prado, con la responsable, con la artista. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, explícame en qué consiste esta propuesta, un violín inmenso, porque dice, es un teatro que se convierte en instrumento vivo. ¿Eso cómo es?
Pues la cosa es que llevo muchos años haciéndome preguntas sobre qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no?, cuando toco, ¿no?, cuando ese acto performativo del concierto, ¿no?, qué es lo que sucede. Uh-huh. Y últimamente pues me vengo preguntando sobre las relaciones entre el cuerpo del instrumento y el cuerpo de quien toca. Y claro, todo eso sucede en un espacio, ¿no?, que es el que propone materiales, dimensiones acústicas, y gracias a la invitación de Antonio Navajas y a las residencias que hemos pasado aquí durante Navidades, pues hemos podido verdaderamente trabajar con las verdaderas dimensiones del violín, ¿no?, que son desde que te imaginas lo que puede pasar hasta que el cuerpo acciona el instrumento el sonido sale, se distribuye, se reparte, se transforma, ¿no? Y se hace teatro.
¿En qué influye? ¿Qué relación hay entre ambos?
Pues claro, como es una convivencia pues prácticamente de toda la vida, uh-huh. en lo que es el camino de estudio de una obra, pues siempre me aparecían preguntas, ¿no? En las que para buscar un sonido concreto disponemos el cuerpo de una forma concreta para buscar ese sonido. Entonces me empecé a hacer la pregunta inversa de qué sonido saldrá si hago este movimiento concreto, ¿no? Uh-huh. Y de pronto al invertir esa pregunta, pues se me empezaron a abrir un montón de caminos, de nuevas formas de tocar, ¿no? Y he desarrollado pues técnicas para tocar el violín con dos arcos o tocar cuerdas de larga dimensión, ¿no? Se me empezaron a abrir ahí un montón de experimentos.
También me interesa mucho esto que acabas de decir, es decir, es performar la música, ¿no?
Claro, porque en este aspecto he estado trabajando mucho con lo que es el propio gesto violinístico. Uh-huh. Porque, digamos, el cuerpo ya suena, ¿no? A través de su visualidad, el gesto además violinístico es tan característico que solo con ver el cuerpo aproximarse a esa gestualidad ya lo estamos escuchando. Entonces es parte del sonido con el que trabajo en esta pieza.
Por cierto, en esta pieza vas a estar en el Teatro Cánovas de Málaga, pero ¿vas a viajar por más espacios de Andalucía?
Pues esperemos que sí. Ahora mismo es verdad que estamos aquí súper centrados en el estreno y no levantamos la vista, pero deseando compartirlo y poder llevarlo a otras ciudades.
Oye, ¿cómo influye el Do Yourself a la hora de crear esta pieza? Algo que, por cierto, es muy punky.
Bueno, aquí hay algo de... estoy yo sola en el escenario, pero en el equipo estamos con Pablo Contreras al sonido, con uh-huh. el que llevo trabajando, inventando, cacharreando muchísimos años, y con Cristina Bolívar a las luces. Es verdad que todo esto parte de una investigación de años que hemos hecho pues a través del estudio de Pablo, de todas esas residencias que son en entornos con menos técnica, y para eso pues hemos trabajado desde con altavoces caseros, con altavoces Bluetooth, con imaginar el sonido, hasta que por fin, ¿no?, como hemos podido trabajar en estas dimensiones de lo que es un teatro. Y hemos querido también en esta ocasión pues darle mucha más agencia al propio teatro, ¿no? Como entidad que acciona lo que sucede.
Uh-huh. Digamos que la caja escénica, el espacio también delimita, infiere en la creación, ¿no?
Absolutamente, ¿no? También en este teatro, que con ese escenario enorme, con esos telones que hay, como hay que contar con ellos. Y es verdad que hay algo que me gusta, pues, es trabajar mucho sobre las propias acústicas y los propios espacios. Entonces, en esta ocasión, pues, hemos trabajado mucho con el teatro, casi como personaje más uh-huh. de la escena.
Qué interesante eso también, el teatro como personaje de la escena. ¿Las composiciones son autorreferenciales? ¿Están basadas en tu experiencia?
Están, por supuesto, están basadas en la experiencia que se ha dado, que se ha ido dando durante las residencias, ¿no? Uh-huh. Hay composiciones que parten muchísimo de la relación entre el movimiento y el instrumento, otras vienen la relación del sonido del violín con el sonido de la voz, otras el sonido del teatro con el sonido del violín, ¿no? Es verdad que los puntos de partida para la creación de las composiciones siempre son puntos de encuentro.
¿Es un espectáculo más performático que musical?
Pues, bueno, es definitivamente un sonoro, ¿no? El sonido es lo que vertebra toda la pieza. Pero uh-huh. así como yo suelo trabajar en un formato, pues más de concierto, digamos, al uso, ¿no? En el que o bien son pequeñas piezas o más una suite más larga, en esta ocasión la visualidad juega un papel mucho más importante y por eso... digamos, se entiende, creo que lo podemos entender más como performance, porque incluso hay sea, hay humo, hay magia, hay terciopelo.
Ah, pues háblame del espacio escénico también, como lo habéis dispuesto, sin hacer spoiler, evidentemente, porque todavía no has estrenado.
Bueno, pues sin hacer mucho spoiler, lo que sí nos preocupó un poco cuando llegamos es que el escenario está bastante alejado y bastante alto, ¿no?, respecto al público, y que queríamos trabajar como en dos planos, un plano muy cercano y un plano más lejano que nos pudiera permitir como trabajar más con la imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos hecho una especie de provocador a lo Miley Cyrus para poder estar más cerca del público y hacer cosas más pequeñitas.
¿Provocador significa muy cercano?
Provocador significa bastante cercano. sin dar miedo, ¿no? Como siempre, no dejar de haber una distancia, ¿no?, entre el público y el escenario, que no es algo demasiado invasivo, pero sí que permite ver con detalles ciertos gestos y escuchar ciertos detalles sonoros.
Ajá. ¿Pero el público no participa, se mantiene al margen o es activo?
No participa.
Qué interesante.
Bueno, si no se le puede llamar participar con su escucha, ¿no?, que uh-huh, siempre es determinante lo que sucede. Uh-huh.
Claro, no, pero quiero decir que, bueno, la performance en cualquier caso no requiere...
Interacción,
pues,
¿no?
Exactamente, no requiere interacción, correcto. Oye, ¿por qué lo habéis titulado así, este violín inmenso?
Porque justo nos hacíamos esa pregunta, ¿no?, de lo inmenso que puede ser un violín, como un violín atraviesa, como para empezar, como mi cuerpo, ¿no?, que en esta convivencia como de más de 30 años, pues incluso yo he crecido con un hombro, que lo contaba el otro día, ¿no?, con el hombro izquierdo más abierto y el hombro derecho más cerrado de la propia postura, ¿no? Entonces, como que es un inmenso hacia adentro, casi del cuerpo, hacia lo profundo, pero también hacia el espacio, ¿no? Como que el instrumento, como contaba antes, empieza en esa intención y acaba justo dando vueltas, haciéndose cada vez más pequeño y más distinto por el teatro hasta bueno, pues los oídos de quienes estemos allí, ¿no?
Qué interesante también esto que me cuentas, ¿no? Cómo se modifica el cuerpo. Es decir, la persona no solo como intérprete, como ejecutante o como creadora, sino como instrumento en sí.
Totalmente, ¿no? Como muchas veces, también hablando así con más compañeras, como al final por momentos nos sentimos nosotras mismas que estamos al servicio, ¿no?, de nuestro instrumento.
Uh-huh. Al servicio literal, al servicio físico, vital, vaya.
Total, sí.
Esto va a ser, pues, mañana el estreno, mañana viernes, y este sábado en el Teatro Cánova.
Eso es, pues 30 y 31 a las 8 de la tarde en el Teatro Cánova.
Una propuesta bastante a considerar para este fin de semana. Muchísimas gracias, Luz, y ojalá te tengamos por otros sitios de Andalucía.
Por favor, pues un abrazo enorme, mil gracias.
Bueno, pues ahí teníamos a Luz Prado, ¿no?, con ese espectáculo que lleva al Teatro Cánovas a Málaga. Y tenemos aquí, bueno, pues a una banda que tiene actuación también muy, muy, muy prontito por aquí. Los Ajolotes Mexicanos, que hablaste con ellos.
Exactamente, los ajolotes. Hablé con Unaya.
Mexicanos que no son mexicanos.
No son ni mexicanos ni ajolotes, son artistas, una banda astur-madrileña,
sí,
con Olaya, que la escuchamos ahí al frente, y que hoy estarán en la Fan Club y mañana en la Sala Marte de Málaga.
Bueno, pues con ello os dejamos hasta mañana.